Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Muy buenos días desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio al control y Carmen Leínez a este micrófono vuelven a saludaros en este cruce de caminos. Gracias una vez más por sintonizarnos en ese 102.5 de la FM o a través de nuestra página en internet. Nuestro programa de hoy va a ser monográfico y se inscribe dentro de una serie de subseries que estamos dedicando a dar a conocer de una manera dilatada y sin prisas a las principales voces valencianas de la literatura y el pensamiento. Hoy nos acompaña Pedro J. de la Peña, poeta, novelista, profesor de la Universidad de Valencia y en los últimos años también de esta Universidad Politécnica, investigador, crítico, hombre de la cultura, por decirlo en menos palabras. Su trayectoria como escritor es abundante y variada y repleta de premios. Para nosotros es todo un lujo tenerlo hoy con nosotros y pasar de vista a su vida y a su obra. Pedro, muchísimas gracias por venir.
Hola, Carmen, encantado.
A mí me da la impresión de que esta pregunta se la hago a todos nuestros invitados, pero la creo obligada. Pedro, ¿por qué comienza uno a escribir? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué recuerdos conservas de aquella primera tentativa y de aquel tiempo?
Bueno, yo creo que uno empieza a escribir por su desacuerdo con el mundo. Cuando en la adolescencia o en la primera juventud empiezas a ver pues la calamidad que es el universo en el que vivimos, empiezas a ser consciente.
Ya lo veías entonces,
sí,
Pedro.
Se ve porque siempre ha sido así, siempre ha sido el mundo algo catastrófico y terrible, ¿no? Para la gran mayoría de los seres humanos. Y te ves en una situación privilegiada con respecto a los demás y comprendes la injusticia que representa que tantas personas sufran, mientras que otras pocas personas, en lugar de padecer, disfrutan. Todo eso te lleva a la convicción de que hay que hacer algo por ajustar y arreglar un mundo tan descontrolado y tan perverso. Y ese es el primer impulso, la búsqueda de soluciones para los problemas existentes.
Tu incorporación al mundo del libro, sin embargo, fue relativamente tardía, pues hasta los 20 y tantos no publicaste tu primer poemario, Fabulación del Tiempo, que fue en 1971. ¿No?
Sí, es verdad, pero llevaba escribiendo desde los 14 años. La literatura es un trabajo muy lento y difícil. No se consigue la excelencia ni siquiera a los 28 ni a los 30 y posiblemente tampoco a los 40 años, sino realmente se consigue en la madurez. Y la madurez requiere de muchas temporadas en las que uno ensaya, intenta, ajusta, progresa y finalmente llega.
¿Y por qué casi todos los escritores empiezan por la poesía?
Quizá porque es lo que más arriesgado es desde el punto de vista técnico, pero sin embargo lo que más fácil parece desde el punto de vista intuitivo. Uno cree que expresar sus sentimientos, puesto que son sentimientos muy personales y muy hondos, es algo que es fácil de conseguir. Y sin embargo no es así. Los sentimientos requieren de muchísima maduración y de muchísima experiencia literaria para poder llegar a los demás. Por eso la mayoría de los jóvenes poetas son poetas que se quedan solamente en el intento y no en la consecución de la verdadera gran poesía.
Yeah. ¿Y qué de cierto en que no se puede escribir una buena novela hasta pasados los 40 años?
Bueno, antes señalaba yo esa fecha como
sí,
la
señalabas.
Fecha de la culminación. Y es verdad que la mayoría de las grandes novelas y, en fin, las grandes novelas de los autores importantes,
claro, se tiene
León
más
Tolstoy,
madurez, ¿no?
Thomas Mann, claro, pues este tipo de Steinbeck escriben sus grandes libros en los momentos en que ya están construidos y hechos. Pero no es imposible la existencia de novelas de estas que podríamos llamar verdaderamente fundacionales de un nuevo espíritu. Las novelas que de repente en plena juventud saca un autor joven y que sin ser grandes novelas sí que aportan una novedad. Entonces la persecución de la novedad a mí me parece interesante y el que haya jóvenes que publiquen me parece muy necesario.
Sí, además de verdad. A lo largo de tu trayectoria has tocado la poesía, la novela, el cuento, el libro de viajes, el ensayo, la crítica literaria, el artículo periodístico. ¿Es esta multiplicidad algo consustancial o el escritor ¿O a veces uno piensa que a lo mejor hubiera sido mejor solo dedicarse a un género?
Bueno, yo sería seguramente mucho más conocido si me hubiera dedicado solo a la poesía. Y se dijera, bueno, el poeta... No. La verdad es que los géneros existen para algo. Y si se quiere de algún modo hacer llegar la voz propia y si se quiere tener alguna influencia en el mundo social, no basta con uno de los géneros literarios. Los géneros literarios son múltiples y hay que atacarlos, por decirlo de algún modo, cada uno en sus correspondientes facetas. Y de esa manera uno logra una perspectiva de lo que quiere decir muy distinta y mucho mejor, mucho más completa que dedicándose solo a la poesía o a la novela.
Sí, estoy de acuerdo. Pedro, ¿por qué el teatro casi nunca está entre las opciones de los escritores? ¿Es un mundo aparte?
Bueno, el teatro requiere desde luego de unas cualidades muy especiales y requiere además de un trabajo en equipo, puesto que cuando uno hace una obra de teatro no la hace pensando solamente en un lector, la hace pensando en unos actores que van a representar, ¿no?
Claro.
Desde ese punto de vista es el más colectivo de los trabajos, junto con el cine, y el menos independiente. A mí siempre me han gustado los deportes como, por ejemplo, la equitación o el tenis, que hace uno mismo. Nunca me ha gustado jugar en equipo.
En los años 70 publicaste dos poemarios más, Círculo del Amor, en 1972, y Ciudad del Horizonte, en 1973. Y aparecieron tus dos primeras novelas, Lobo Leal, en 1974, y Dublín Mosaicón, en 1975. ¿Qué aporta la narrativa que no puede ser colmado con la práctica de la poesía?
Bueno, te conoces mi currículum mucho mejor que yo. Yo tenía totalmente olvidadas esas fechas.
Pero a lo largo de tantos años.
Sí, pero sí te puedo decir que la novela, desde luego, es una necesidad vital también como la poesía. Lo que pasa es que es una necesidad vital de otro estilo. La poesía es una necesidad de sacar hacia afuera lo de dentro. Y en cambio la novela es interiorizar lo de fuera. Es decir, la novela es lo que ocurre en el mundo. La poesía es lo que te ocurre a ti.
Yeah.
Entonces, para contar lo que le ocurre al mundo, tú necesitas de algún modo experimentarlo, vivirlo y después ser capaz de recontarlo una vez que lo has visto. Ese proceso requiere seguramente de alguna madurez mayor que la poesía. Por eso, precisamente, es por lo que casi todos empezamos publicando poesía. Pero luego nos damos cuenta que para contar la injusticia del mundo eso no basta.
Sí.
Y es muy importante entonces entrar en las vidas de los otros y entrar en la realidad externa.
Pues sí. ¿Cómo ves tu evolución poética desde tu primer libro hasta el más reciente, La zarza de Moisés? A la hora de acometer esta antología, ¿uno ha de ser exigente o puede ser condescendiente con uno mismo?
Es siempre mejor la exigencia. Es siempre mejor leer lo que has escrito, releerlo, trabajarlo, mejorarlo. Yo creo que la literatura no se hace de un tirón, ni se hace tampoco por una casualidad. Quien crea en esa especie de inmediata llegada del Espíritu Santo sobre tu mano, y tú escribes y entonces has logrado la obra perfecta, está en el error de los principiantes, ¿no? Todo trabajo requiere ciertas pausas, cierta distancia en el tiempo, cierta revisión posterior y cierta capacidad de corrección estilística.
En 1979 publicaste El vacío vacío y hasta 10 años más tarde no volvería a aparecer una novela tuya, Los años del fuego, en la prestigiosa Plaza Hijanés. ¿Por qué ese silencio narrativo de tantos años, Pedro?
Bueno, porque la novela es lenta. Yo no conozco ningún buen novelista que tarde más de 4 años o como mínimo para la realización de una novela importante. Hay muchos novelistas, por llamarlo de algún modo, que son más que nada activistas del trabajo literario y que pueden efectivamente escribir muchas páginas en poco tiempo. Pero eso es más una labor de folletinistas, de gente que cree que la velocidad y la presencia constante en la sociedad es lo que se remunera, y cuando en realidad eso luego no es así. Solo quedan aquellas novelas en las que se ha trabajado, yo creo, con hondura, con conocimiento y a satisfacción de la mayoría también. Es decir, hay que contar también con una cosa muy importante, la receptividad de la novela. qué capacidad tiene ese libro para llegar al público. Y si estás escribiendo otras cosas que ves que no tienen esa capacidad, tienes que esperar hasta que llegue un momento en que puedas contar algo que de verdad te interese.
Claro, claro. Pedro, tú eres también ensayista, habiéndote dedicado a estudiar a varios escritores de los siglos XIX y XX. No obstante, hay uno en particular sobre quien escribiste una novela, Ayer, las golondrinas. Sí. Y más recientemente, un ensayo, Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué pasa con Bécquer? ¿Es amado y odiado? ¿Se le adora o se le vapulea? ¿Fue un gran escritor o un mero epígono?
Bueno, como escritor es indiscutible, es el mejor poeta del siglo XIX, vamos, sobre eso hay muy pocas dudas. Luego, se le adora mucho más de lo que se le critica. Lo único que ocurre es que es una adoración un poco falaz, porque mucha gente cree conocer a Bécquer y sabe muy poco de Bécquer. Por ejemplo, el primero de los errores que se suele realizar sobre Bécquer es considerarle un romántico. Bueno, Bécquer está a mucha distancia del romanticismo, tanto cronológicamente como estéticamente. Y desde luego es de esos grandes poetas que ha conseguido evolucionar y revolucionar la poesía española, cosa que el romanticismo no hizo. Bécquer sí.
Estupendo. Dentro de los escritores de los que te has ocupado están también los valencianos. ¿Consideras que la literatura valenciana en español como un bloque es una gran olvidada por todos?
Bueno, yo autores valencianos he trabajado poco, pero sí uno excelente, que es Juan Gil Albert. Sí. A mí Juan Gil Albert me parece uno de los grandes escritores de la literatura española, no de la valenciana, ¿no? A mí me gusta la excelencia. Yo, Bécquer es la excelencia del siglo XIX. Y en el siglo XX, los dos poetas sobre los que yo he trabajado, que son José Hierro y Juan Gil Albert, me parecen también la excelencia de mi propio siglo, del siglo XX, ¿no? Son los mejores autores y son los poetas más hondos, más profundos y más sensibles que conozco. Todo lo demás, como me parecen medianías, pues no me he ocupado tanto de ellos.
A lo largo de tu trayectoria, ¿has intentado ser ajeno a las modas de cada momento o esto es casi una misión imposible?
Es una misión posible, pero sabiendo distinguir el trigo de la paja. Yo acabo de hacer una distinción muy clara entre la excelencia y la medianía. Por ejemplo, hay generaciones completas de poetas en el siglo XX y pongo muy claro, por ejemplo, la primera generación de la posguerra o la segunda generación, o la generación del 50, que están todas hechas de medianías. No tenemos grandes poetas desde la generación del 27. Y por eso, precisamente, es por lo que podemos decir que cuando sale alguno bueno, como es el caso de José Hierro, hay que cuidarlo y mimarlo mucho.
Claro que sí.
Y no confundirlo con lo demás, ¿no?
Pues si te parece, vamos a hacer ahora una pausa musical. Escucharemos el tema tradicional irlandés, La canción del libro, interpretado por Melina de Zambotti y Gustavo Fuentes. Pedro, una de tus grandes aficiones, y que siempre ha sido una suerte de móvil literario, ha sido viajar. Así, a bote de pronto, pienso en El vacío vacío, que refleja una experiencia cubana, o Las dichosas selvas, donde relatas tu viaje a las selvas amazónicas. ¿Hasta qué punto los viajes influyen en la literatura? ¿Hasta qué grado cada obra es reflejo de la vivencia o experiencia de un viaje?
Bueno, no nos conocemos hasta que no viajamos. Yo creo que la experiencia del viaje eleva el estado de conciencia de la realidad, porque te somete a la prueba de conocer otros mundos que no son el tuyo, pero que tú incorporas a tu propio mundo. En el fondo, todo viaje hacia afuera es también un viaje interior, es también un viaje hacia la propia personalidad, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, en el caso de los viajes por América, que ningún español llega a ser un español completo hasta que no conoce América y no se da cuenta de lo que ha sido la historia de nuestro país y lo que es nuestro idioma y el enorme efecto que siguen teniendo en muchas de los pueblos y razas del mundo la influencia de lo español. Desde ese punto de vista hay que decir que para mí el descubrimiento mayor de mi vida fueron precisamente esos primeros viajes que realicé por mundos bastante inexplorados y desconocidos, como eran las selvas amazónicas, pero en donde hasta allí habían llegado las huellas de lo que nosotros hicimos en otros siglos pasados, porque hace bastante tiempo que no hacemos nada que valga la pena.
Yendo a ese destino más exótico para quienes somos urbanistas, ¿cómo se siente un europeo en medio de la selva? ¿No te llegaste a preguntar nunca qué hago yo aquí?
Sí, todavía me pregunto qué hago yo aquí, es decir, en mi país y en mi tierra, porque desde luego fui mucho más feliz allí. Era increíble ver aquellos amaneceres sobre el agua del Amazonas, aquella selva lejana, porque claro, el Amazonas es un río muy extenso, y cuando se toma desde el Ucayali, que es un río pequeño, pues vas viendo cómo poco a poco la selva se va alejando, y en lugar de tener el canto de los pájaros y de poder ver los árboles cerquita, pues los vas perdiendo en el horizonte hasta que llega un momento que te da la sensación de estar en el mar, ¿no? Simplemente esa experiencia de cómo se puede engrandecer un río hasta llegar a su desembocadura ya es una experiencia vital interesantísima. Pero si además haces paradas en los sitios, conoces pueblos nuevos, conoces costumbres nuevas, conoces modos de vivir y te das cuenta de que pueden ser mucho más generosos los pobres que los ricos y que pueden ser mucho más felices aquellos que nada tienen que los que lo aspiran a todo, ¿no? Te das cuenta de que el mundo está muy mal hecho y afortunadamente hay algunos a los que no ha llegado a destruir.
Pero, Pedro, eso es para valientes como tú, porque no todo el mundo se arriesga a hacer unos viajes así, ¿no?
La verdad es que el valor no es tanto tan importante para un viaje como la curiosidad. Yo creo que lo que verdaderamente te mueve no es pensar en los peligros que vas a correr, sino en las cosas que vas a aprender. Y claro, para mí aprender es mucho más importante que enseñar.
Ya. ¿Es necesario viajar para escribir?
Sí. Absolutamente. A menos que quieras ser un escritor provinciano. Cosa que, claro, no tiene ningún futuro.
Desde luego. Te he preguntado hace un minuto cómo influyen los viajes en tu literatura. Pero ¿cómo influyen los viajes en ti? ¿Crees que un escritor los vive y siente mucho más que una persona que no lo es?
No por el hecho de ser escritor, sino por el hecho de ser sensible y de ser atento. Yo creo que en los viajes hay dos cosas que son muy importantes. Ya he dicho una, la curiosidad, pero otra es también la capacidad de recoger, de asociar, sí, efectivamente, cosas entre lo que ves y lo que vives. Y por lo tanto la capacidad de enriquecerte con todo aquello que puedes luego recordar y aprender de lo que es distinto a ti. El viaje, por decirlo de algún modo, te contrasta el mundo entre tú y los otros.
Claro.
Entre tú y lo otro.
Perdón, Pedro, todos los viajes que has hecho, ¿a qué destino no volverías nunca y por qué? Vaya, vas a tener que pensar,
¿no? La verdad, no, lo cierto es que yo procuro no volver a los sitios donde he sido feliz para no destruir la imagen,
claro,
de felicidad que tengo. Entonces, esos sitios, y son varios, pues es verdad que procuro no volver porque quizá el regreso pudiera ser un fracaso en torno a la felicidad que recordé de los momentos iniciales en donde estuve allí. Pero además el mundo es tan grande, es tan extenso. Hay una novela que se llama Que el mundo es grande, ancho y ajeno. Bueno, pues desde ese punto de vista hay siempre que buscar cosas nuevas, aunque tengas muy buenos recuerdos de cosas antiguas.
Eso está bien. ¿Y sigues viajando tanto como hace 20 años o más? ¿O los grandes riesgos los aparcaste para el recuerdo?
No, sigo viajando bastante y desde luego creo que todavía no he viajado todo lo que tengo que viajar.
Madre mía. Hemos hablado de tus viajes en la geografía, pero a lo largo de tu vida también has realizado otra suerte de recorridos. Una de ellas es tu labor docente, sobre todo en la Universidad de Valencia, donde has formado en tus clases de literatura española a tantos escritores y filólogos. Pedro, ¿qué diferencia encuentras en la enseñanza tal y como tú la encontraste y la de este comienzos del siglo XXI?
Pues curiosamente, una diferencia que es muy significativa es que la universidad está ahora mucho menos politizada. Es decir, contra Franco vivíamos mejor, dicho en una sola palabra, ¿no? La universidad en la que yo empecé fue una universidad marcadamente izquierdista, que tenía toda una serie de componentes nacionalistas, que estaba basada sobre todo en una teoría casi idílica de lo que era el pensamiento de la izquierda, en donde nos parecía que el Edén o el paraíso estaba al alcance de la mano solo con aplicar las recetas que suponíamos que eran las mejores recetas del mundo, y todo eso evidentemente la experiencia ha demostrado que era completamente falso y que era una especie de espejismo de nuestra juventud.
¿Eh? Y Pedro, ¿los alumnos de hoy son más inconformistas que los de ayer? ¿Piensas que pretenden lograrlo todo sin esfuerzo?
Son más escépticos, cosa que es una ventaja para ellos. Y en segundo lugar, son excelentes. Es decir, curiosamente a lo que la gente dice, oh bueno, qué juventud tenemos. No, la juventud es lo mejor que tenemos en España. Y puedo asegurarte que yo me llevo muy bien con mis alumnos y que jamás he tenido un problema con ninguno de ellos. ¿Por qué? Pues porque son la gente, por decirlo de algún modo, que más esperanza me dan de que algo pueda arreglarse.
Estupendo. La humanidad en general, las humanidades en general y las letras en particular han sufrido un constante acoso y derribo por parte de los últimos gobiernos españoles. Indefinición de las materias, supresión del latín o el griego, introducción de asignaturas técnicas o inútiles, desinterés por la ortografía y la redacción, infantilización en las lecturas en los institutos. ¿Por qué los gobiernos pretenden hacer más torpes incluso a los alumnos?
Son más fáciles de manipular así. Yo creo que vivimos en una sociedad que es obviamente manipuladora. Creo que los dos partidos políticos, por no decir el partido único, porque se parecen tanto que podrían ser un único partido, no tienen más aspiración que la de mantenerse en el poder eternamente. Y tengo la sensación de que pasan completamente de eso que se llama la educación de la cultura, que suponen que existe una élite pensante y que todo lo demás no merece la pena ser considerado ni siquiera como ciudadanos, sino simplemente como súbditos. Y desde esta perspectiva tengo una visión absolutamente contraria a la educación que nos quieren dar en las universidades en estos momentos y a la educación que nos quieren dar en los colegios. Aprendí mucho más de los manuales de urbanidad que se enseñaban en mi infancia que de todo lo que han pretendido enseñarnos después con sus libros sobre la ciudadanía.
Es verdad, yo creo que debía volver algo de aquello que estudiábamos.
Indudablemente la buena educación se ha perdido.
Es verdad. Esta disminución de la capacidad crítica y de la formación de los alumnos en el instituto y en la universidad es perjudicial también para la literatura, ¿o no hay que temer nada porque el escritor nace?
Es nefasta para la literatura. En estos momentos la gente no está preocupada nada más que de escribir bestsellers y de escribir libros de acuerdo con las reglas y normas de las editoriales. Desde este punto de vista existen más escritores que nunca y más mediocridad que nunca en la literatura. Sí.
Pedro, ¿nunca te has planteado reflexionar sobre la enseñanza?
Tengo que reflexionar necesariamente puesto que me dedico a ella.
Pedro, bueno, pero tú ya sabes que muchos no reflexionan.
Bueno, la enseñanza es mi trabajo y yo tengo que conseguir, en primer lugar, que me atiendan, que me escuchen, y en segundo lugar, que si es posible aprendan algo. desde esta perspectiva necesariamente tengo que pensar en dos cosas: cómo hacer mis clases más agradables y cómo llenarlas de contenido que sea interesante para los alumnos. Y si no hubiera pensado en eso, pues mis clases estarían vacías y yo hubiera tenido que pedir la excedencia.
Es que eso es primordial, Pedro. En esta tira de años que nos conocemos, siempre te he visto activo, ilusionado por congresos, viajes, publicaciones y por tu profesión, pero ¿llega uno a cansarse de las cosas con los años si se tienen otras metas?
Bueno, lo que cansan no son los años, lo que cansan son las decepciones y los aburrimientos. Los años se pueden pasar de una manera bastante grata y bastante divertida si tienes siempre algún proyecto y si tienes siempre algún interés en el futuro. Yo creo que contra lo que hay que luchar de una manera más clara es contra el escepticismo y contra la sinrazón de las cosas.
Pedro, todos sabemos tu afición y amor por los animales, sobre todo por los caballos. ¿Sigues alimentándola o se abandona por el dolor que nos produce cuando nos dejan?
Bueno, caballos ya he tenido que dejarlos por razones obvias de edad y que en unos momentos determinados físicamente es muy difícil seguir montando porque puede producirte dolencias graves, ¿no? Pero el amor por los caballos lo sigo teniendo exactamente igual y siguen siendo un objeto no solo de mi admiración estética, sino también de mi creación literaria. Sigo escribiendo cosas sobre los caballos.
Eso está muy bien. Y lo curioso es que quien no ama a los animales es completamente insensible. No puede suponer siquiera la relación estrecha que llega a establecerse. Eso lo sabemos muy bien, ¿no?
Sí. Yo soy mucho más de los gatos que de los perros, eso es verdad.
No, pues yo soy más de los perros, en eso no nos parecemos.
Pero reconozco que cualquier animal es digno de atención y de interés, porque cuando los observas minuciosamente son seres extraordinarios.
Sí, no hay que... Ni las personas, yo creo.
No, hasta los saltos de las pulgas son maravillosos. No te explicas por qué puede subir tan alto un animal tan pequeño.
Y eso pasa también con los amantes de la literatura. Recuerdo que Esteban Pujals, en un libro sobre Byron y Espronceda, consideraba una especie de bouta del epifacio que escribió Byron sobre su perro, cuando sería totalmente sentido. Y ahora que hablamos de románticos, ¿tiene nuestro mundo actual características románticas o estamos en las antípodas de aquella época?
Más allá de las antípodas.
¿Ah, sí?
En estos momentos la palabra romántico, en lugar de significar revolucionario, idealista, hombre sensible, persona que lucha por los demás, lo que significa romántico en estos momentos es un idiota, un tonto, una persona que no se entera de la realidad. La variante que se le ha dado a esta palabra desde el punto de vista de su significado implica también la degradación a la que ha llegado este mundo.
¿Qué espíritu crees que deberían recuperar los jóvenes escritores e incluso los que ahora tienen 18 o 19 años? ¿Qué consejos les darías?
Pues el primer consejo yo creo que es una obviedad, es que tengan auténtica voluntad, obsesión, instinto para la literatura. Es decir, sin tener en la literatura una afición absoluta y plena, no se consigue nada, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que sepan que esa es su vocación de verdad. Y eso abre ya todas las puertas, porque teniendo una auténtica vocación, todo lo que es el aprendizaje, todo lo que es las lecturas de los clásicos, todo lo que es la búsqueda en los archivos, todo lo que es el trabajo de mesa que hay que hacer para crear la literatura, se vence. Las dificultades se vencen, pero hay que tener una vocación de hierro.
Claro. ¿Es para ti casi una obligación escribir todos los días o lo haces solo cuando te llega la inspiración?
Pues curiosamente, en estos momentos, incluso la novela me parece un asunto de inspiración. Yo antes creía que las novelas se hacían y que las poesías te llegaban. Ahora creo que es las dos cosas a la vez, es decir, tanto la novela como la poesía necesita de inspiración. Incluso los artículos de prensa necesitan de inspiración.
Claro.
Uno de repente dice, hoy no es el día en que yo puedo escribir esto. Y esperas unas horas y entonces sí dices, sí, en estos momentos sí que creo que lo puedo escribir.
¿Eh? Y a todo esto, ¿cómo ves el panorama literario en España? ¿Hay mucho bluff?
Bueno, creo que lo he dicho ya. A mí me parece penoso. Me parece que llevamos tres generaciones enteras que no han producido absolutamente nada que pueda considerarse grande. sí que han conocido autores importantes e interesantes. No seamos tan crueles, ¿no? Pero eso que se llama una obra que va a traspasar las fronteras y los límites de nuestros propios ámbitos culturales, una obra que va a quedar para la historia de la literatura, para mí, lo digo muy sinceramente, desde la generación del 98 y del 27 no se ha hecho nada de verdadera importancia en España. Ni siquiera Camilo José Cela o ni siquiera alguno de nuestros presuntos importantes premios Nobel, como Vicente Aleixandre, ha conseguido tampoco dar ese marchamo de obra absolutamente universal que necesita un autor para consagrarse.
Ya. Y una pregunta un tanto más comprometida. ¿Cómo lo ves en Valencia?
Bueno, la cultura de Valencia me parece en estos momentos completamente provinciana. Hemos descendido mucho. Valencia tenía una serie de escritores importantes en la época precisamente en que yo conocí a Juan Gil Albert, que estaba Vicente Gaos, que estaba César Simón, que estaba
sí,
Joan Fuster,
aquellos.
Claro, que estaba Vicente Andrés Estellés, es decir, había una serie de escritores notables, importantes, sí, interesantes y que efectivamente tenían, a nivel nacional sobre todo, no a nivel universal, pero sí tenían una cierta conciencia de ser voces escuchadas fuera del ámbito de lo valenciano. En estos momentos yo no veo nada más que un círculo cerrado en sí, donde el sentido provinciano ha venido en gran parte por el éxito de las autonomías y por el mirarse el ombligo y el no hacer nada más que hablar de nuestros clásicos, dejando por completo fuera de onda a todos los modernos y preocupándonos exclusivamente de esos tres o cuatro autores consagrados que existen en la literatura valenciana del siglo XV y dejando al margen todo lo demás. Es sencillamente lamentable el nivel cultural que ahora existe en Valencia.
Pues vamos a poner algo más de música. Escucharemos ahora la canción El libro de los rostros, de la cantante francesa Desiree Les.
Oh,
Pedro, ¿por qué es tan difícil hacerse un nombre en la literatura española sin estar por Barcelona o por Madrid? En esto Valencia parece un pueblo, ¿no?
Bueno, no es solamente difícil por estar en un pueblo o por estar en una ciudad. Es que también es muy difícil desde Madrid o desde Barcelona llegar a la cultura. La cultura puede ser perfectamente universal a pesar de lo particular. Y te pongo un caso muy conocido, que es el de García Lorca. García Lorca es un poeta universal y, sin embargo, era un poeta granadino y era un poeta que, de algún modo, vivía mucho su andalucismo, sí, y escribía desde una perspectiva muy localista, pero consiguió dar con algunas de las claves del mito de lo español. Y gracias a eso, pues es un poeta que es leído en Japón y es leído en Argentina y es leído en cualquier lugar del mundo. Yo no creo que sea tanto una cuestión de en dónde vives o dónde estás, sino cómo te aproximas al corazón de la humanidad y a la inteligencia humana. Y desde esa perspectiva, si logras dar con alguno de los elementos universales, puedes ser una persona que no te muevas jamás de tu sitio y tengas, sin embargo, una audiencia extraordinariamente grande. Ha pasado con varios autores muy importantes y muy significativos que ni siquiera salieron de su lugar de trabajo y, sin embargo, son autores universales. Y, en cambio, están ese tipo de escritores cosmopolitas que un día están en Nueva, sí, York y en el otro en Suiza y que escriben novelas que uno ve perfectamente triviales y prescindibles y, por lo tanto, la universalidad no depende de cuántas cosas hagas ni de dónde, sino de a quién llegas y por qué.
Perdón, ha sido un lapsus en no apagar el móvil, lo siento. Y para acabar esta entrevista, vamos a hablar de tu último libro. Has vuelto a la novela, ¿no, Pedro? Incluso
sí,
a tus raíces. Háblanos de ella.
Bueno, yo soy de Reynosa y he escrito una novela que se llama El reino de la osa y por pura fonética pues se ve que es una novela que habla sobre mi ciudad. Pero hay que plantearlo esto desde una perspectiva muy curiosa. En realidad esta novela habla sobre la traición política, porque habla como un gobierno socialista, concretamente el segundo gobierno de Felipe González, creó una expectativa para el mundo laboral, obrero y trabajador muy grande, y sin embargo una de las cosas que hizo fue la reconversión industrial, a partir de la cual se quedaron sin trabajo miles de trabajadores, miles de obreros de la industria española que hasta entonces se había constituido a través del Instituto Nacional de Industria, el conocido como INI, y que sin embargo fue desmantelado por el ministro Carlos Olchaga. Y ahí yo me di cuenta de una cosa muy importante, y es que la traición a los electores, la traición política entre el programa que tú dices tener y lo que luego tú realizas, no solamente no está contabilizada en los datos negativos hacia un gobierno, sino que al contrario, al servir el gobierno a los intereses de los bancos, de los grandes propietarios, de los trusts, son recompensados, claro, por esa acción que representa una traición a los votantes. Esto que ocurrió entonces sigue ocurriendo ahora. Y yo soy muy consciente de que, bueno, los que fueron partidarios de Zaplana fueron eliminados, salvo que traicionaran a Zaplana, y los que fueron partidarios de Camps han sido eliminados, salvo los que, etcétera, etcétera. Dicho en pocas palabras, la traición política se premia. Cuando en otras actividades de la vida es justamente lo contrario, se castiga. Por ejemplo, en un matrimonio una traición siempre tiene consecuencias. Siempre, como mínimo, te lleva a la necesidad de pedir perdón, ¿no? O te lleva a la necesidad, sí, de hacer un regalo o de hacer algún acto, digamos, en donde consigas que la otra persona vuelva a dignificar tu actitud. O la traición entre los amigos pues da lugar a grandes enemistades, a grandes odios entre personas que se han conocido y se han querido mucho. O la traición en los negocios lleva a la ruina de algunos traidores que son obviamente luego cercados por el grupo social al que pertenecen y eliminados del conjunto, ¿no? Y todas esas traiciones son castigadas. Sin embargo, en política una de las mejores maneras de medrar es traicionar.
Sí,
y esto indica una cosa muy importante. No, pero indica una cosa muy interesante. Es el bajo nivel moral y, me atrevería a decir, intelectual que tiene la política.
Es verdad. En un tiempo que la novela histórica está de moda, es un reto ocuparse también de ella, pero a escasas 4 décadas de los sucesos que narras.
La novela histórica no es nunca solo una novela histórica, es también una novela presente. Yo hablo aquí de las huelgas del año 86, pero ¿acaso hemos cambiado y acaso en estos momentos los gobiernos se ocupan de los trabajadores y la gente está más feliz y más contenta y por lo tanto no tiene motivos para salir a la calle? Creo que hablando del año 86 estamos también hablando de ahora mismo.
Sí, prácticamente.
Claro, y te diré otra cosa. Dentro de nada, como tendremos una revolución aquí, ¿sabes? Pues es como si estuviéramos escribiendo sobre la Revolución Rusa, ¿sabes?
Pedro, espero que nuestros oyentes hayan tomado buena nota del título, El Reino de la Osa, y de la editorial de Santander que lo ha publicado, Tantín. Pero... ¿hay alguna presentación, alguna cosa que nos puedas adelantar a los oyentes para que estén preparados para ir a...?
Pues muy recientemente, dentro de unos pocos días, el día 7 de junio, se presenta en el Museo de los Soldaditos de Plomo. ¿Sí? Y espero que acudáis todos.
En la calle Caballeros,
En la calle,
¿no?
Caballeros, sí, que es un palacio además muy bonito, muy bonito, muy agradable.
Muy bonito.
Pertenece a la familia de los Noguera. Alejandro Noguera pues ha tenido la... garantía y digamos la gentileza de invitarme, y yo a partir de esta garantía en mi obra y de la gentileza de esta invitación pues he dicho que sí y voy allí, y espero que el libro guste y que las personas que estén allí entren en un interesante debate sobre cuál es la situación actual de España y por qué de aquellos lodos vienen ahora estos hundimientos en la miseria.
Pues nada, Pedro, muchísimas gracias por este libro, por esta dedicatoria. Volveré siempre a leerte, no solo este, sino los anteriores, porque de vez en cuando siempre es muy interesante volver a ellos. Y muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en el Cruce de Caminos. Siempre, ya sabes que es un placer escucharte y estar contigo. Y para todos los que hablamos de los viajes, te despido con este viejo dicho de los argonautas: vivir no es solo necesario, si navegar, sí. Y en este caso, escribir, sí. Espero que lo sigas haciendo por mucho tiempo, Pedro.
A toda vela.
Pues hasta muy pronto.
Gracias, Carmen.
Y gracias, como no, a quienes nos sintonicéis por internet o a través de 102.5 de la FM en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio en la realización y Carmen Leínez, quien nos habla, os desean una gran semana. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.